ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, bienvenidos a nuestro tiempo de ערב שבת קודש, tiempo de amor, tiempo de matrimonios en nuestra Sagrada Torá. Tiempo de una nueva generación, Yitzhak y Rivka, que habrán de ser los protagonistas de un tiempo muy singular, que es el tiempo cuando se conforma un hogar, cuando se constituye el matrimonio y cuando nace el amor. El primer acto de matrimonio descrito en nuestra Sagrada Torá es precisamente el de Yitzhak y de Rivka en nuestra perashá semanal de Hayé Sará. También es la primera vez que la Sagrada Torá representa y nos describe el amor entre un hombre y una mujer. Así nos dice la Sagrada Torá: Vayevia Yitzhak a Ohela Sará imo, Vaikach et Rivka bateilo leisha, Vaye eha veha. Y la trajo Yitzhak hacia la tienda de Sará su madre, y desposó a Rivka, y fue por su mujer, y él la amó. Versículo realmente maravilloso, casi tocando el final de Perashat Hayé Sará, que nos lleva obviamente a recorrer este inquietante Humash de Bereshit. Porque al comienzo del Génesis, después de crear al primer hombre y la primera mujer, Adán y Jabá, como ha sido denominada por Adán, HaKadosh Baruj Hu dice: Al ken ya'azov ish et aviv ve'etimo ve'dabak ve'ishto ve'hayu le'basar echad. Por lo tanto, el hombre habrá de ya'azov, en principio parecería ser abandonar, dejar a su padre y a su madre, pero en realidad hemos aprendido que el ya'azov también es ayudar y unirse ve'dabak, fusionarse con su esposa para convertirse en una sola carne. Sin embargo, esto implica principalmente una relación física, como concluye el versículo, se convertirán en una sola carne. El amor, por otro lado, es un vínculo emocional intenso. Se menciona por primera vez, no en los tiempos de Adán y Jabá, tampoco de Abraham y de Sara, sino en tiempos de Yitzhak y de Rivka. No nos cabe ninguna duda que Abraham y Sara, Avinu ve Imenu, disfrutaron de una relación profundamente amorosa. Casados durante muchas décadas sin hijos, abrieron un nuevo camino en la historia. Prestaron atención a la voz de Akadosh Baruj Hu para dejar atrás a sus familias y trazar un nuevo camino para cambiar este mundo. Sara arriesgó su vida dos veces por Abraham Avinu, cuando sostuvo que era su hermana, recordamos, no su esposa. Abraham se negó a convivir con su sirvienta Agar, pero después de que Sara hubo de insistir en que lo hiciera, Abraham escuchó la voz de Sarai. Abraham escucha el consejo de Sara de expulsar a Ismael de su hogar, incluso cuando él personalmente no estaba de acuerdo. Después de la muerte de Sara, Hayé Sará, nuestra perashá, uno siente la profundidad del dolor de Abraham Avinu y sus intrincadas negociaciones para otorgarle a su esposa su honor póstumo, enterrándola en Meharat HaMakpelá, donde él también sería enterrado algún día. Sin embargo, el primer uso de la Sagrada Torá del término amor entre cónyuges está reservado para Yitzhak y Rivka. Entonces dice, Vaikach et Rivka bateilo leisha faye ehavea. E Yitzhak tomó a Rivka, ella se convirtió en su esposa y él la amó. ¿Qué tiene de especial ese matrimonio? ¿Y por qué este tipo de descripción nunca se repite en la Sagrada Torá? Jacob ama a Rachel, nos dice la Sagrada Torá, pero eso fue antes de casarse con ella. Y entonces amó Jacob a Rachel y le dijo a su padre, Labán, trabajaré para ti durante 7 años por tu hija menor Rachel. Con Jacob y Rachel el amor precede al matrimonio. Pero si prestamos atención con Yitzhak y Rivka, el amor le sigue el matrimonio. Y usted se pregunta, ¿cuál es la diferencia, verdad? Bueno, además, con nuestros otros patriarcas y matriarcas observamos momentos de tensión, por supuesto, en relación con su alta y sagrada estatura. Sara le dice a Abraham Avinu, Jamasí aleja, como que estoy enojada contigo. Rachel y Menú también se queja con Jacob por la falta de hijos. Y Jacob se enojó con Rachel diciendo, atájate lo Kim Ani, ¿acaso estoy yo en lugar del Todopoderoso? En contraste, entre Yitzhak y Rivka nunca se registra una fricción. Esto no fue porque nunca estuvieron en desacuerdo, por el contrario, la Sagrada Torah dice que Rivka amaba a Jacob, mientras que Yitzhak, estudiaremos en Toledot, amaba a Esav. Mientras Yitzhak desea bendecir a Esav, Rivka le ordena a Jacob que se vista como su hermano y obtenga las bendiciones para sí mismo. Eso podría haber resultado fácilmente en una pelea, pero no fue así. Los sabios de la Gemara presentan una tradición fascinante sobre las tres tefilot en el judaísmo, Masejet Berajot. Así nos enseña que Abraham instituyó la oración de Shaharit, la matutina, Yitzhak instituyó la oración de la tarde, Minha, y Jacob la oración de Ma'ariv, ya de la noche. El Talmud, por supuesto, deriva esto de versículos. Quiere decir, cuando Abraham madrugó por la mañana al lugar donde había estado parado delante de Kadosh Baruj Hu, esa mañana representa la tefilá de Shaharit. Cuando Yitzhak sale en esta perashá, el encuentro, no el encuentro, sino que es el momento que se va a producir el encuentro con Rivka, que Yitzhak venía de la Suah Basadel Ifnot Arev, venía de meditar en el campo en el atardecer, quiere decir la tefilá de Minha. Y por último, Yaakov Avinu Baifga Bamakom Bayalen Shan Kibayalen Sham Kibayashemesh, perdón, y se encontró con el lugar, leeremos en Perashat Bayetze, y durmió, pernoctó en el lugar, porque se había puesto el sol. El Baifga, entienden los Jajamim de la Gemara, representa con la Shom Pega'ia, que significa tefila. Muy bien, entonces de una u otra manera, ¿cuál es la conexión temática entre nuestros tres antepasados y estas oraciones particulares? ¿Y por qué tenemos tres oraciones diarias? Digamos que, de acuerdo a la lectura de los sabios, la mañana trae consigo una energía fresca y estimulante. A medida que emerge un nuevo día, tenemos la sensación, al menos hasta que revisemos nuestro teléfono hoy en día, de que nos están llegando nuevas posibilidades. Cuando los primeros rayos de luz brillan en nuestro horizonte, un nuevo amanecer también rompe nuestra imaginación. La mañana trae consigo nuevas fronteras para conquistar y nuevos destellos de esperanza. Precisamente, uno de los maestros del Hasidut escribe que cuando una persona despierta, él o ella siente instintivamente una sensación de felicidad y de promesa. Es como que presionamos el botón del reinicio. En las palabras del Netivot Shalom, del rabino de Slonim. Esta es la historia de Abraham. Él encarnó la mañana del judaísmo, el Boker, trayendo el amanecer de una nueva era a la tierra. Abrió a la humanidad toda a una nueva realidad, una nueva perspectiva, una nueva visión. Él anunció un mensaje renovador. El mundo no es una jungla sin esperanza. Es un palacio divino. No somos una mota de polvo insignificante en la superficie del infinito. Nosotros importamos. La humanidad no es solamente gente indefensa, sujeta a los caprichos de los dioses en competencia, ni de tiranos de turno, sino que forma parte de una sola narrativa. Toda la humanidad está unida a la imagen de un creador. Principio de la moral, principio del amor. Abraham Avinu enseñó que había un propósito en la historia y un significado en la vida. Yesh Baal Lavirá. Eso es lo que decidió nuestro patriarca Abraham. El mundo tiene un dueño. ¿Quién fue Abraham? Abraham, dice la Sagrada Torah, que es lo que hizo Abraham, Vayashkem Abraham Baboker el Amakom Asher Amad Sham. Abraham se despertó temprano en la mañana al lugar donde se encontraba anteriormente, dice la Sagrada Torah. Por otra parte, cuando se le indica que traiga a su hijo al monte Moría, final de la perashá pasada, Vayera, Vayashkem Abraham Baboker, Abraham también se despierta por la mañana. La Torah Sagrada, tenemos que entender que rara vez presenta los detalles de la vida diaria, a menos que transmitan un tema importante. Después de una larga y oscura noche, Abraham introduce la mañana para la civilización. Abraham instituyó la oración de la mañana, Shaharit, alcanzando la energía espiritual única del amanecer cuando vuelve a estirar sus brazos y abraza el nuevo día. Yaakov, en contraste, encarna la noche del judaísmo. El reino de la noche está lleno de mística, de soledad, de oscuridad, ¿por qué no de drama y también de romance? La vida de Jacob está llena de oscuridad, de incertidumbres, de soledad, de luchas, de traumas. La vida de Jacob está cargada de dramas y de misterios. En palabras del profeta Yeshaya, lama tomar Jacob. ¿Por qué dices Jacob? ¿Por qué declaras Israel? Nisterad arkimi en Hashem. Mi camino está escondido de Hashem. Mi causa es ignorada por mi Dios. Ninguna personalidad en la Sagrada Torah está tan conectada con la noche como Jacob. En medio de la noche, la Sagrada Torah relata, Vaivater Yaakov levador, recuerda, vamos a estudiar, Yaakov se quedó solo. Vayahave kishimo adalot ashahar. Y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Yaakov mismo le dice a su suegro Labán, 20 años he estado contigo, un calor abrasador me asoló de día y las heladas de la noche, el sueño eludió mis ojos. Yaakov, dice la Sagrada Torah, vino a cierto lugar y se detuvo allí por la noche porque el sol se había puesto. Baifigaba Macón. Y tomando una de las piedras de ese lugar, se la puso debajo de la cabeza y se acostó en ese lugar. Luego sueña con la escalera, recuerda, ¿verdad? Que estaba de pie, apoyada en el suelo y que su cabezal llegaba hasta los cielos. Y Jacob vino, enseñó al pueblo de Israel y al mundo cómo encontrar a Dios durante la turbulencia y la oscuridad de la noche. Y Jacob se despertó de su sueño y dijo, Manorá Makomazé, ¿cuán conmovedor es este lugar? ¿Acaso el juego está en el lugar? Aún, Banilo y Adati, yo no lo sabía. Jacob siente la presencia de Dios incluso en un espacio de oscuridad y adversidad, incluso si su mente no siempre puede entender cómo. Jacob crea la oración de la noche, la conexión con HaKadosh Baruj Hu por medio del misterio y el drama del anochecer. Cuando el sol se puso una y otra vez en su vida, viajó internamente para descubrir la fuente de luz desde adentro. ¿Y cómo es el ambiente de la tarde? Uno se pregunta. Del Tzohoraim, post-mediodía. Justo en el medio del día, largo y arduo, sin la frescura de la mañana y el misterio de la noche, las tardes a menudo se caracterizan por la monotonía. El día en la oficina se prolonga y estoy agotado. Si tengo la suerte de ser mamá o papá en casa, la tarde viene con su propio estrés. Los niños regresan de la escuela o del jardín, la cena no está hecha, la casa es un desastre y estoy de mal humor. Ha sido un largo día. ¿Cuál es la energía que nos llega durante estas horas de la tarde tan aburridas? ¿Cuál es el latido espiritual de las horas planas del día cuando estoy esperando volver a casa? Esa es la historia de Yitzhak. La vida de Yitzhak fue, superficialmente hablando, no tan colorida como la vida de su padre o hijo. A diferencia de su padre, Abraham no libró ni ganó batallas, ni viajó mucho ni cambió el vocabulario de la humanidad, ni el lenguaje. Nunca fue una celebridad mundial titulada por los hititas Nesi Elokimata, eres un príncipe de Dios. No fue el fundador de una nueva religión ni el progenitor de una nueva nación. No era el revolucionario que era su padre. Tampoco su vida contenía el drama de su hijo Yaakov. Yitzhak no huyó de la ira de su hermano. No peleaba en medio de la noche. No se enamoró de Rachel y luego experimentó el engaño. No perdió a su hijo por un animal salvaje solo para descubrir 22 años después de que su amado hijo se convirtió en el primer ministro de la superpotencia de la época. No trasladó a toda su familia a un nuevo país a una edad avanzada. Yitzhak vivió en un lugar que nunca lo dejó. La suya fue una vida, podríamos llamarla simple. Lo único que la Sagrada Torá realmente nos dice acerca de su vocación es que cultivó grano y cavó muchos pozos. Yitzhak representa la larga y aparentemente tediosa tarde de la historia judía. Y allí es donde creemos que reside su singular particularidad. La vida de Yitzhak podría carecer de la grandeza, la emoción, el desafío y la mística de Abraham y de Jacob, pero encarna la esencia y el fundamento del judaísmo. El compromiso diario, constante e inquebrantable con el Todopoderoso y su obra. Abraham fue un revolucionario, sabemos. Arrojó una nueva luz sobre el mundo, dijimos. Pero fue Yitzhak quien creó los recipientes para contener e internalizar la luz. Yitzhak cavó los pozos del judaísmo. Se adentró profundamente en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba y reveló las fuentes subterráneas de la fe y el compromiso, asegurando que el flujo nunca haya de cesar. El relativo silencio de Yitzhak en el libro de Bereshit no debe confundirnos con la pasividad, no. Fue más bien un silencio que viene con la internalización. Yitzhak sabía que las revoluciones pueden durar unas pocas décadas. Yitzhak en un momento de su vida yacía en un misbeaj, en un altar, listo para convertirse en una ofrenda para Dios. Y esto se convirtió en el sello distintivo de su vida. Encarnaba una dedicación y resistencia absolutas, consistentes, inquebrantables e inflexibles. Yitzhak es el fundador de la oración de Minha. E Yitzhak, Vayetze Yitzhak, Lasuah Basadel Ifnot Arev. Yitzhak salió Lasuah, Sija es la tefila, en el campo al anochecer, antes del anochecer, perdón. Dice la Sagrada Torá en esta Perashá de Hayesara. Yitzhak aprovechó la energía espiritual de las tardes aburridas, mostrándonos que una relación con Dios no consiste solo en la inspiración espontánea exuberante de la mañana o en el drama y el romance de la noche. Una relación con el Todopoderoso se expresa aún más profundamente en el compromiso diario y los sacrificios que hacemos por la verdad, el amor, la bondad y la santidad. Nos legó con la resistencia interna y la fuerza para llevar a Dios a los viajes más aburridos y tediosos de la vida. Es la tarde y estamos trabajando en la oficina. Hay que responder a docenas de correos electrónicos, ponerse al día con el banco, devolver muchas llamadas y aún atender algunas citas molestas. Pero uno se enfrenta que tiene que rezar Minjá para conectarse con Dios. Uno está muy ocupado, está estresado, está cansado. Pero hay que dejar todo atrás. Hay que tomarse un tiempo y tratar de salir de la rutina para enfocarme en la verdad, en Dios, en la eternidad. Aquí es donde yace el poder de Yitzhak, la voz quieta de una dedicación que nunca ha de flaquear. Y así entonces podríamos deducir que el matrimonio también tiene tres componentes: la mañana, la noche y el periodo de la tarde y el anochecer. Cuando nos encontramos con nuestra alma gemela, un nuevo amanecer abruma el horizonte de nuestro corazón. Nos sobrepasa la novedad y la frescura de la experiencia. Estamos entusiasmados, inspirados, llenos de esperanza de cómo podría ser nuestro futuro unido. Este es el Abraham del matrimonio, la mañana, el shaharit de una relación. El matrimonio también tiene esos momentos especiales de misterio y drama a la luz de la luna, la pasión y la electricidad que proviene de lo desconocido, del descubrir las capas de profundidad indescriptibles en el alma de nuestro cónyuge, la conciencia especial que nace de lidiar con la oscuridad y la incertidumbre. Este es el elemento de Yaakov del matrimonio, la noche, el arbit o el ma'ariv de la relación. Pero luego está la minjá del matrimonio, el compromiso simple, tal vez no romántico, tal vez no dramático, de dos personas entre sí durante los días, comillas, aburridos de la vida. Dos almas cogidas de la mano a través de las vicisitudes de la vida en tiempos difíciles, en tiempos serenos, en momentos monótonos y en momentos emocionantes. En la lealtad y la confianza construida durante muchos años de apoyo mutuo. Esto crea un tipo único de amor. Existe el amor nacido de la emoción, el drama y la euforia. Este es el amor que precede al matrimonio. Te enamoras de tu nueva pareja, eres sorprendido por el amanecer de tu vida. Pero hay otro tipo de amor que nace del compromiso diario y la dedicación mutua. Este amor nunca se puede experimentar antes del matrimonio, solo después. Este fue, creemos, el amor de Yitzhak. Es el amor de la minja. Es el que proviene de un vínculo constante en la rutina diaria de la vida. Y es por eso que la Sagrada Torah dice, Vaikach Yitzhak et Rivka bateilo leisha vayehabea. E Yitzhak tomó a Rivka, ella se convirtió en su esposa y él la amó. Primero Yitzhak se casa con ella y solo después llega a amarla. ¿Cuál es la diferencia entre los dos amores? En el primer amor, nacido del éxtasis de una nueva relación apasionada, cuanto más temprano nos casamos, más amor tenemos. Cuanto más tiempo estamos casados, más difícil es amar. A medida que la emoción disminuye, se produce también ese aburrimiento y a veces nos desinteresamos. En el último amor, tipo Yitzhak, es al revés. Cuanto más tiempo estamos casados, más profundo crecemos en el amor. No nos enamoramos, nos trepamos en el amor. El amor se convierte en un pozo profundo, descubierto en las profundidades de la tierra, y sus aguas que sostienen la vida nunca dejan de fluir. El primer matrimonio descrito en la Sagrada Torah no es casualmente el de Yitzhak y de Rivka, para enseñarnos uno de los principios más importantes del matrimonio. La pasión y el romance son increíbles, pero a medida que cambian nuestras circunstancias pueden desvanecerse. Un matrimonio debe basarse en el buen juicio, la razón sólida, una apreciación de las cualidades y valores internos y duraderos de la persona, y debe poseer el compromiso duradero de una pareja entre sí, día tras día, en un vínculo de firme y simple fidelidad y confianza. Esta es la razón, tal vez, por la cual la ley judía insiste en no tener relaciones premaritales. Esto asegura que la pareja decida casarse no solo por atracción física, porque esto puede cambiar con el tiempo, sino por una apreciación de los rasgos de carácter, la personalidad interna y los valores de la otra persona, ya que estos no cambiarán. A menudo, cuando los hombres o las mujeres se involucran físicamente, se sienten intoxicados por el placer y sus puntos ciegos hacen que pasen por alto información crucial que podría aparecer en la superficie unos años más tarde y tristemente cortan la conexión. Nuestra cultura sabe, tal vez, cómo rezar Shahrit y Arbit. Necesitamos desesperadamente descubrir el secreto perdurable de la Minjá. Sepamos que Eliyahu Anaví lo ne'ena ela bitfilata Minjá. Así dice nuestro Jajamim en la Gemará. Eliyahu Anaví, Eliyahu el profeta, recibió la respuesta del Creador en la tefilá de Minjá. Y eso por algo debe ser, ¿verdad? Que tengamos Shabbat Shalom y un buen comienzo del mes de Kislev en este Shabbat Mevarjin Ahodesh. El próximo jueves y el próximo viernes será Rosh Hodesh Kislev y esperemos que haya mucha luz, así como mucha paz y muchas buenas noticias aquí, en nuestro pequeño país, Medinat Israel, que es la cuna de todos vosotros y de todos nosotros. Shabbat Shalom Umevorach.
Amaloch agoyer, oisi mikol ro'yeh yivorech, es han yorim hamaloch agoyer, oisi mikol Hamaloch hagoyer, oisi mikol ro'yeh yevorech.